Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Las alegrías las dejamos para después.
De luna viernes.
Como canta el grupo Frank, de lunes a viernes, reggae en el INEM. Nos deja enero con casi 200.000 parados más.
I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare.
Lo bueno del paro y del trabajo temporal es que, como dice Monti, el primer ministro italiano, es más divertido que tener un trabajo fijo durante toda la vida.
In particular, our new colleagues, Mariano Rajoy from Spain, bienvenido.
El nuevo compañero de Van Rompuy, Mariano Rajoy, se estrena en el Consejo Europeo en Bruselas y explica las medidas que va a tomar teniendo una huelga general y lamentando la herencia socialista.
Carlos.
En el Foro Económico de Davos, los representantes del 1% de la población mundial se preocupan qué hacer con el 99% restante, advirtiendo que aunque la vamos a pasar canutas, la banca no se toca. A pesar del intenso frío, tres jóvenes activistas ucranianas, no muy contentas con lo que allí se debatía, se manifestaron semidesnudas pidiendo más ayudas para acabar con la pobreza.
Vamos a ver, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende fundamentalmente, como les decía anteriormente, es mejorar la confianza y la credibilidad en el sistema financiero español a través de un ajuste de las valoraciones de los precios de los activos inmobiliarios.
De Guindos, quizás tomando nota de los expertos reunidos en Davos, reparte miles de millones entre la banca española. Esta semana ha estado marcada también por el intenso frío polar que ha cubierto Europa de un blanco manto helado. El sonido del mar embravecido en la ensenada de Ursán, donde tres policías perdieron la vida al ser arrastrados por el oleaje cuando intentaban rescatar a un joven estudiante. Y en Egipto, un partido de fútbol acaba en un trágico enfrentamiento entre las hinchadas. La violencia ha vuelto a las calles del país del norte de África y manifestaciones y más muertes. En otro punto caliente del mundo árabe, Siria, continúan las manifestaciones en las calles contra el dictador al-Assad.
Sabemos, porque hay testimonios de la época, que Leonardo pintaba. Trabajaba en el original mientras sus ayudantes.
La Gioconda, una de las obras maestras de Leonardo da Vinci, sigue generando nuevos enigmas después de 5 siglos. En el Museo del Prado, la restauración de una copia de la Mona Lisa ha descubierto una obra de gran valor al comprobarse que fueron realizadas por un aprendiz de Leonardo a la vez que se pintaba el cuadro original. Bienvenidos al nuevo programa de la LEF. El programa de Ciencia y Misterio de Radio en Gran Canaria. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en este momento a través de la 101.1 FM y a través de la 106.5 en el sureste de Gran Canaria. También agradecemos a todos los que nos escuchan a través de esradiograncanaria.es. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast, el podcast de la LEF, para poder escuchar el contenido de la LEF de forma totalmente gratuita y cuantas veces quieras. También por el seguimiento que realizan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Múltiple e eBooks. Recuerden nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y aquí en los estudios de Radio en Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, muy buenas tardes.
Hola Luis, muy buenas tardes.
Un programa que hemos preparado para hoy bastante aventurero.
Efectivamente, nos vamos a ir a las montañas y al Polo Sur.
A las montañas nos iremos con Ángel Zurdo, un alpinista y también reportero que realiza trabajos de estas expediciones que él emprende. Nos hablará acerca de un último trabajo que han realizado acerca de ese Gran Canaria oculta. Y también nos hablará acerca de las próximas expediciones que en pocas semanas va a emprender. También abordaremos esos 100 años, Juan Alberto, 100 años, un siglo, de la conquista del Polo Sur.
Y la aventura apasionante, la competición entre dos aventureros, Amundsen y Scott, Noruega contra Reino Unido.
Una competición bastante reñida que acabó con éxito para uno y trágicamente para otros.
Así fue. Lo veremos en nuestra tertulia del quinto turno.
Y seguiremos, bueno, o comenzaremos, mejor dicho, nuestro programa con el kiosco de este mes. Como siempre habitual en el Aleph, al comienzo de mes hacemos un repaso de las publicaciones científicas y del mundo del misterio, esas noticias, reportajes que han preparado a lo largo para presentar a lo largo de este mes. Y si ya sin más dilación, comenzamos ya con este primer tema del programa, que es el kiosco de la LEF.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la LEF. Tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y abrimos el kiosco. En esta ocasión vamos a empezar con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo.
Hola, muy buenas tardes y gracias de nuevo por contar con Quo un mes más en vuestro programa. Quería contaros de qué va la portada que hemos elegido para este número de la revista y hablaros de otros dos reportajes más que considero, a mi modo de ver, que son los más interesantes del número. El de portada, el que hemos elegido, habla sobre la memoria. ¿Y por qué sobre la memoria? Como sabéis, este año se ha elegido el año de las neurociencias y es un año en el que estoy segura de que se va a saber muchísimo más de cómo funciona nuestro cerebro y especialmente cómo funciona algo que es lo que nos mantiene como somos y lo que somos, que es nuestra memoria. Hemos hecho un extenso dossier en el que hablamos de lo que se sabe a día de hoy sobre cómo almacenamos los recuerdos y de lo que no se sabe todavía y esperamos resolver a lo largo de este año por lo menos algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, aún no se conoce del todo los procesos que gobiernan la formación y la recuperación de los recuerdos. Incluso, y es conocido, que muchos de nuestros recuerdos son memorias falsas, y detectar cuáles de esos recuerdos son realmente los que vivimos y cuáles no es uno de los empeños de la neurociencia. También a ello va dirigido, a la idea de poder olvidar, muchos de los tratamientos que intentan hacerse para olvidar memorias desagradables, y sobre todo cuando tienen que ver con acontecimientos traumáticos que nos afectan a lo largo de la vida y que es posible que con un tratamiento puedan llegar a olvidarse. Las cuitas sobre la memoria y sobre todo cómo mejorarla y cómo hacernos supercampeones de la memoria es también parte de este dossier, en el que lo que hacemos es recorrer esas técnicas que nos permiten convertirnos en supercampeones. La memoria es al fin y al cabo una capacidad, es algo así como aprender a jugar al pádel o al baloncesto o al fútbol. Puedes ejercitarla y puedes tener una memoria cada vez mejor. Para eso existen unas técnicas y hay auténticos expertos que ayudan a desarrollarla. Técnicas para preparar un examen, por ejemplo, en el que cómo conseguir recordar listas de números, listas de nombres y cosas mucho más complejas que parecen apuestas épicas, pero que realmente nuestra memoria es capaz de retener. Eso o la lista de la compra, algo mucho más mundano. El segundo reportaje del que me gustaría hablaros hoy habla de algo un poco más extravagante, habla de material extraterrestre. Me refiero a todos esos meteoritos, a todas esas rocas que proceden del espacio exterior, que caen a la Tierra y que son un material de interesantísimo estudio para expertos en la búsqueda de vida extraterrestre. En concreto, para este reportaje, hemos entrevistado, probablemente le conozcáis, a Jesús Martínez Frías, geólogo del Planetario del Centro de Astrobiología, aquí en Madrid. Ellos llevan más de 25 años estudiando estas rocas extraterrestres y buscando en ellas, por ejemplo, cómo se formó y cuál es el origen de nuestro propio planeta. Decir que al día llegan a la Tierra entre 50 y 100 toneladas de material extraterrestre. Es cierto que la mayor parte de este material extraterrestre queda convertido en polvo de estrellas, al fin y al cabo, esas estrellas fugaces que a todos nos gusta contemplar. Pero gran parte de ese material, el que llega a la Tierra, y fundamentalmente un tipo de meteorito conocido como condritas, son unos meteoritos rocosos, son en torno al 85% de los meteoritos conocidos, son los que más interesan desde el punto de vista astrobiológico, porque a bordo de ellos pudieron llegar esas moléculas esenciales para el desarrollo de la vida en la Tierra. A bordo de esos meteoritos, de esas condritas, pudo llegar el agua y otros compuestos inorgánicos y orgánicos que fueran, al fin y al cabo, nuestros orígenes. Y por último, quería hablaros de otro reportaje que incluimos en este número, que hemos titulado Jóvenes a toda pastilla. Esto tiene que ver con algo que se va a desarrollar también en gran medida en los próximos años, y que recibe el nombre de alimento genético. Explico de qué se trata. En esta ocasión están desarrollando el primer tratamiento diario con pastillas que permite alisar las arrugas desde el interior de la piel. Son pastillas que en principio ven que tienen buenos efectos para corregir las arrugas propias de la edad. ¿Pero qué tienen de interesante? ¿Por qué digo que será un desarrollo posible en los próximos años? Porque tienen compuestos que afectan directamente a nuestros genes. Son compuestos que afectan directamente a los genes maestros, en este caso aquellos que hacen que otros genes que sintetizan el colágeno, fundamental para la elasticidad de nuestra piel, se activen. ¿Qué hacen estas pastillas, este tratamiento de 3 pastillas diarias? Activar esos genes, que sinteticemos más colágeno, que nuestra piel tenga más colágeno, esté mucho más flexible y menos arrugada. Este es el comienzo de todo un desarrollo de nuevos tratamientos genéticos que estoy segura de que en breve empezarán a aparecer en las farmacias. Y con esto quería dejaros hoy y hasta el mes que viene. Muchísimas gracias y un saludo desde la redacción de QO.
Pues muchas gracias a Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista QO. Y ahora pasamos a Ángel Gómez, director de la revista Astronomía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a hacerles, como es habitual todos los meses, el resumen de los contenidos de la revista Astronomía correspondiente al mes de febrero de 2012. En este número tenemos un artículo muy interesante firmado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre uno de los problemas clásicos de la astrofísica de hoy en día, como es la rotación de las galaxias espirales. En este artículo se nos cuenta un poco en detalle cuál ha sido el problema que se ha presentado a la astrofísica con estos objetos del cielo y cómo estos investigadores del Instituto de Astrofísica pues están tratando de resolverlo. Otro de los artículos destacados en portada de este mes de febrero es uno realizado por un astrónomo aficionado de Burgos, Alex Sanz Gómez, que nos cuenta en detalle cómo él ha logrado con un instrumento relativamente modesto para los tamaños habituales, pues fotografiar ni más ni menos que hasta 15 satélites distintos del planeta Júpiter. Nos lo cuenta con todo lujo de detalles para que pueda servir de experiencia para otros aficionados. También dentro de los contenidos de la revista tenemos uno de aspecto histórico en el que nuestro habitual colaborador, Ángel Alberto González Coroas, que es meteorólogo especialista en física solar y que realiza la sección de astronomía diurna en nuestra revista, nos cuenta un poco la historia del descubrimiento de las manchas solares, desde sus primeras observaciones desde las épocas de Galileo hasta nuestros días, contándonos un poco pues los detalles de cómo fue el descubrimiento de estos interesantes fenómenos en la atmósfera visible del Sol. Contamos también, como es habitual, con las habituales secciones, como por ejemplo la bimestral de Cómo Hacer, en la que Alejandro Mendiola Goitia nos da en esta ocasión pues detalles sobre cómo fotografiar y observar los planetas interiores del sistema solar, o una sección de la de banco de pruebas en la que Jesús Sánchez pues nos cuenta un poco cuáles son los telescopios idóneos para hacer observación planetaria. Por último, pues quisiera comentarles un poco como avance de la próxima revista, en el que tendremos dos artículos bastante interesantes. Uno sobre la técnica del time-lapse, esta técnica de fotografía que tanto está de moda hoy en día. El artículo estará firmado por Juan Carlos Casado, uno de los mayores astrofotógrafos especialistas de España en estos campos, y otro firmado por astrónomos profesionales que nos contará un poco en qué consiste la red de telescopios de Gloria. Por último, como es habitual, pues voy a comentarles los fenómenos astronómicos más destacados de este mes de febrero. Este mes pues, se va a caracterizar porque vamos a tener a finales del mes, muy poco después de la puesta de sol, vamos a tener una fina luna creciente muy cerca de los dos planetas más brillantes del sistema solar en estos momentos, como son Venus y Júpiter. En concreto, entre los días 24 y 26 de febrero, poco después del atardecer, como digo, mirando hacia el oeste, podemos ver una fina luna creciente muy cerca de Venus y de Júpiter. Y también hacia el atardecer, pero en esta ocasión mirando hacia el este, tenemos ya a otro planeta del sistema solar que empieza a salir por el horizonte a estas horas y que se verá de una manera bastante destacada a lo largo del mes, como es el planeta Marte. Bastante brillante, lo localizaremos como una estrella de color rojizo hacia el este, como digo, pues entre los días 7 y 9 de febrero tenemos la luna llena bastante brillante muy cerca de él. Así que será fácil de localizar. Y nada más, espero encontrarles aquí en el resumen del próximo mes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Ángel Gómez, director de revista Astronomía, por adelantarnos esos contenidos. Y Juan Alberto, ¿algunas noticias más en algunas otras publicaciones científicas?
Sí, tenemos muy interesante que este mes ha sido polémico su portada, uh-huh. Un hombre tapándose los genitales, ha sido censurada en los iPads de Apple y ha causado cierto revuelo en las redes sociales. Por otro lado, titulares, tenemos artículos interesantes como los egipcios navegantes, uh-huh. Una reconstrucción de un viaje a lo largo del Mar Rojo, la restauración de uno de los grandes fiascos científicos de los últimos tiempos, Biosfera 2.
Bien, eso puede ser
un tema para
un papelera, tema sí. Para papelera, ¿no? Del sí. Laboratorio.
La fusión fría, el último loco, bueno, iluminado científico listillo, el inventor Andrea Rossi, que dice haber descubierto el móvil perpetuo, casi, por llamarlo de una manera. Este hombre dice que ha demostrado la existencia de la fusión fría de átomos de hidrógeno. Un reportaje fotográfico bastante gracioso sobre, ya bueno, titulado Trompazos de Campeonato, fotos divertidas de grandes caídas y choques en deportes. Y bueno, pasamos a otra revista, National Geographic, nos trae un interesantísimo artículo sobre los tsunamis pasados y futuros, llamado, titulado La calma entre las olas. Por cierto, hay un apartado en el que dicen, comentan que la basura que arrastró el tsunami en Japón llegará dentro de 3 años a California. A todos esos coches neumáticos y toda la porquería que arrastró de Japón va flotando por el Pacífico hasta llegar a California. En la portada tenemos una nieve, un campo enorme de nieve. Ahora estos días que tanto estamos viendo por los telediarios, esta Europa completamente llena de ese manto blanco de nieve.
Ha llegado el invierno con fuerza, lo hemos notado.
Tenemos
ahora,
entonces, en la portada un campo de nieve totalmente cubierto de nieve en Groenlandia, un reportaje sobre trineos arrastrados por perros en Groenlandia. Recomendar un hermoso fotoreportaje sobre los tiburones ballena, los pacíficos tiburones ballena. Y por último, en investigación y ciencia, tenemos un dossier sobre ideas para cambiar el mundo en el futuro, como por ejemplo teléfonos inteligentes, germinicidas nanométricos, dinero sin fronteras, chips que emulan al cerebro humano. Otro trabajo, la evolución cerebral de los homínidos, que este se puede descargar desde la web de investigación y ciencia. La organización social, organización social de las hormigas para repeler ataques o atacar a ellos mismos, a enemigos o intrusos. Rumbo a Marte, un artículo que habla sobre la idea de viajes tripulados a Marte, si son factibles o no. Y el artículo de portada, tenemos a una especie de neandertal con la pose del pensador de Rodin, y habla sobre la evolución de la inteligencia humana. Y con esto pasamos al bloque de misterio.
Así es, y en ese bloque tenemos a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero.
Hola, buenas tardes, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y bueno, voy a comentar un poco los contenidos, a grandes rasgos los contenidos del número que está ahora mismo en la calle, que acaba de salir recientemente. En portada llevamos un tema polémico que titulamos Hitler murió en Argentina. Recientes investigaciones confirman su fuga y permaneció oculto en España. En realidad, bueno, nos hacemos eco de las últimas investigaciones de un periodista argentino, Abel Basti, y otro británico, que se han pasado años y años investigando esta posibilidad. Han accedido a archivos, testimonios, investigando además sobre el terreno, ¿no? Como digo, vamos, yo creo que son informaciones de última hora y que desde luego a nadie dejarán indiferente, y es una posibilidad abierta y hay bastantes pistas que apuntan en esa dirección, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es un tema muy, muy interesante. Otros temas que llevamos, por ejemplo, Ángeles entre nosotros. En realidad es un artículo basado en los testimonios de diferentes personas que aseguran haber tenido contactos con este tipo de seres que identifican con entidades angélicas, ¿no? Lo sean o no lo sean, lo cierto es que bueno, ahí están sus testimonios y eso es lo que tratamos de hacer siempre en Año Cero, ¿no? Sacar los testimonios, los casos, con una visión muy reporteril de los temas, ¿no? Otro tema que llevamos se titula La vida secreta del bebé antes de nacer. Bueno, está basado en las últimas investigaciones científicas sobre cómo vive un bebé cuando es, cómo vive un feto antes de nacer, ¿no? Incluso hay investigaciones que apuntan a cierto tipo de conexiones telepáticas entre la madre y el feto, etcétera, etcétera. Otro tema, OVNI aterriza en una base militar de Sevilla. En realidad es un caso que hemos investigado Frank Contreras y quien habla. Bueno, un caso espectacular del avistamiento de un enorme objeto volador no identificado, o sea, de un ovni, sobre la base aérea de Morón, compartida por el ejército norteamericano y el español, ¿no? Es un caso, bueno, yo creo que de los más increíbles de la historia ufológica española, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los principales protagonistas y de sacar también a la luz otros casos de encuentros incluso con humanoides dentro de esa propia base, ¿no? Otro tema, técnicas budistas para visitar universos paralelos. Un médico tibetano acaba de publicar un libro donde da a conocer una serie de técnicas para tener la experiencia del sueño lúcido, incluso, ¿por qué no?, dice él, poder viajar a otras a otras dimensiones, a otros mundos de la existencia en sueños, ¿no? Damos a conocer, es un artículo muy práctico en el que damos a conocer esas sencillas técnicas que según ciertos lamas tibetanos, según la tradición tibetana, hasta el momento secreta, podrían hacernos acceder a esos otros mundos. Otros temas, monstruos acuáticos del Amazonas, basado en las investigaciones de zoólogos sobre la existencia de criaturas monstruosas en el Amazonas, misterios de la prehistoria, que es un repaso también por las últimas investigaciones en torno a los grandes enigmas de la prehistoria, ¿no? Sobre todo, bueno, muy centrado en lo que es la línea de la revista, ¿no? Temas, cuestiones relacionadas con el mundo del chamanismo, la magia, la brujería, los rituales, las creencias de nuestros antepasados en el más allá, etcétera. Otro tema, la abducción del profeta Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Hacemos un repaso a su vida, los enigmas en torno a su existencia y a ese episodio tan conocido que es la supuesta subida a un no identificado, al menos hoy en día identificaríamos ese carro de fuego volador que absorbió al profeta Elías como un no identificado, ¿no? Bueno, es un repaso y un estudio sobre esta cuestión. Y finalmente otro tema que titulamos El caso del fantasma asesino, un suceso en Colombia relacionado con poltergeist y fenómenos paranormales y que apunta en la dirección de que estas apariciones fantasmales no siempre son positivas, ¿no? Y bueno, ese es a grandes rasgos el contenido del número de febrero de Año Cero, que ya está en la calle, bueno, además de todas las secciones habituales, de noticias, universo ovnis, historia ignorada, enigmas y anomalías, vida alternativa, etcétera, ¿no? Bueno, nada más, saludos a los oyentes y hasta la próxima ocasión.
Pues muchas gracias a Miguel Pedrero por adelantarnos esos contenidos de la revista Año Cero, siempre tan interesante. Juan Alberto.
Sí, para terminar, en el bloque de misterio, recomendar de la revista Enigma un artículo de nuestro amigo José Gregorio González sobre avistamientos ovni durante conflictos bélicos. Otro que habla, otro artículo diferente sobre una pequeña biografía o resumen de la vida de Sherlock Holmes, de este personaje literario que ahora está tan en boga con la serie Sherlock. Uh-huh, no sé si la has visto, Luis.
Sí, sí, sí. Ya me he seguido algunos capítulos.
En ciudades malditas de la antigüedad, en la portada, uh-huh. Ciudades como Ophir, Göbekli, Tepe, a ciudades que fueron muy avanzadas en su tiempo y bueno, acabaron siendo olvidadas por la historia.
Uh-huh. Ciudades perdidas,
quizás, uh-huh. Como dice aquí en el artículo, víctimas de sus propias maldiciones o de maldiciones. Y por último también tenemos Ladrones de Cráneo, una historia bastante rocambolesca sobre una moda que hubo allá por el siglo XIX en Europa, robar, quedarse, apropiarse con uh-huh. Los cráneos de personajes famosos como Haydn. Ya fuera de esta moda, a Einstein le robaron el cerebro, se quedaron con su cerebro. Uh-huh. También lo comentan en este artículo.
Pues bastante curioso esa anécdota, ¿no?, de Einstein, que su cerebro anda por ahí.
Sí, sí, hasta que lo devolvió el ladrón, pero parece que es a quien se lo tenía que dar, no se quiso hacer cargo y finalmente está por ahí, reposa por algún departamento de una universidad, no me acuerdo ahora de qué sitio exactamente.
Bueno, un final un poco triste, pero bueno, es el que tuvo.
Entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y avanzamos en nuestro programa El Alef hasta el siguiente tema, siguiente invitado, Ángel Zurdo. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es un placer tenerte en el programa El Alef.
Pues para mí también.
Bueno, Ángel, tú eres alpinista y también haces reportajes fotográficos y de vídeo, ¿no?, acerca de estas expediciones que tú emprendes.
Pues así es, o sea, mi afición a la montaña la combino también con mi afición a la fotografía y a intentar llegar a los demás pues las experiencias que yo vivo en la montaña. Uh-huh. Entonces son, diríamos, aficiones que van muy, muy, muy unidas.
Y bueno, nos conocimos acerca, fue, ¿cuándo fue? Ahora es mi memoria, la semana pasada o la otra.
Sí, el martes, día 24, en el ámbito cultural en el Corte Inglés.
Exactamente, porque presentante es un documental acerca de la isla de Gran Canaria, la isla oculta, ¿no? ¿Qué pretendías con este trabajo, Ángel?
Bueno, pues había dos objetivos principalmente. El primer objetivo era el hacer un trabajo sobre Gran Canaria. Llevo viviendo en esta isla 40 años y llevo haciendo expediciones y viajes de montaña a muchos sitios diferentes. Y nunca había hecho nada de Gran Canaria. Entonces el objetivo era hacer un trabajo aquí de esta isla. Y el segundo objetivo era mostrar la parte oculta de Gran Canaria. Es decir, porque nosotros asociamos Gran Canaria pues normalmente el turismo de playa, costa. Pero difícilmente mucha gente de esta isla conoce las diferentes rutas, las diferentes alternativas, las posibilidades que hay de hacer un deporte de cierto nivel, de riesgo, dentro de esta isla. Entonces, hemos reflejado a través de un vídeo donde tenemos una vía ferrata, donde tenemos descenso de barrancos, donde hay cascadas de aguas pero tremendas, y donde tenemos un rappel, es decir, una serie de actividades de montaña en unas zonas donde difícilmente una persona podría llegar si no es con medios apoyándose en cuerdas, en arnés o en mosquetones. Uh-huh. Esos son los dos objetivos principales.
Uh-huh. Sí, fueron, tú comentabas, la vía ferrata que causó en el público una gran expectación, ¿no? Y también ese, quiero recordar, el Barranco del Perro, que es un descenso también con agua, ¿no?
Exactamente, el barranco realmente el que está con agua, con mucha, mucha agua, es el Barranco del Negro. El Perro está justamente al lado, creo, también lo descendimos haciendo varios rappels. Uh-huh. Y hay imágenes con una niebla muy fuerte, después con sol, imágenes muy bonitas que se ve la gente que aparece así de la nada prácticamente en un volado haciendo un descenso. Y entonces son dos barrancos que están paralelos, pero concretamente el que tenía mucha, mucha agua era el Barranco del Negro.
Y sobre todo una imagen que se nos quedó muy grabada, que es esa Gran Canaria nevada, que para los que somos de aquí y vivimos aquí, la verdad que es muy muy chocante. Comentaban ustedes en broma, mientras realizaban el vídeo, que qué bonita era Ávila, ¿no?
Bueno, es que mi lugar de nacimiento es Ávila, otro de mis compañeros, que son canarios. Ellos decían irónicamente, ¿no? Dice, como que está. Decían como, qué bonita es Ávila, como decir, estás en tu tierra, hay nieve. Pero claro, con el humor este socarrón canario, que es muy, muy, muy cariñoso, ¿no? Como lo decían de muy buena gana. Y claro, yo me asomé ese día a la azotea, miré hacia la cumbre y vi la nieve, pero la vi desde mi casa, que yo vivo en Las Palmas. Y digo, pues esto, ¿cómo va a ser? Entonces teníamos programado una salida para ese día, digamos, un grupito de compañeros, que salimos habitualmente martes o miércoles, y inmediatamente nos pusimos en contacto y cambiamos nuestro itinerario y dijimos, no, hoy hay que ir a la cumbre. Entonces, pues así fue, nos dirigimos a la cumbre, dejamos el coche por una serie de pistas y caminos que llevamos hasta un punto determinado bastante alto. Bueno, el coche se quedó ya en la nieve, ¿no? Uh-huh. El coche se quedó en la nieve y a partir de ahí iniciamos un sendero totalmente virgen, o sea, donde no había pisado absolutamente nadie, podían ser las 9 de la mañana o una cosa así, 8:30, 9 de la mañana, y por este sendero accedimos hasta la mismísima cumbre, hasta las bolas, hasta lo más alto, ¿no? Y después llegamos a la zona de los asaderos, las mesas y tal. Entonces era impresionante ver ese día, porque yo siempre he dicho que era, bueno, es un día totalmente alpino, o sea, perfectamente podemos decir que estamos en el Pirineo, pero podemos decir que estamos en Alpes, podemos decir que estamos en cualquier sitio alpino, de verdad, porque eran los pinos completamente helados, o sea, había caído la nieve, había helado mucho y encima había habido mucho viento, con lo cual el hielo se había quedado, los pinos completamente pinados en horizontal, ¿no? Y luego después las pocas casas que hay, que son los refugios de la Federación, bueno, pues tenía los típicos caramelos estos que le cuelgan, ¿no? La gotita de agua se va helando, y podíamos ver allí pues pirulí de 20, 25 centímetros colgando de los tejados. Hielo puro, vamos, hielo solidificado. Y claro, estas etapas pues no son muy, muy de aquí, ¿no? Entonces, claro, intentamos vamos, filmarlo y había que enseñárselo a cuantas más personas mejor, uh-huh. O sea, era el objetivo y era, bueno, parte de la película. O sea, la película intentamos poner imágenes sorprendentes y entre ellas, ¿por qué no?, la gran nevada del año pasado.
Pues la verdad que lo consiguieron, ¿no?, porque fueron unas imágenes realmente muy impactantes para todos los que estamos allí en ese evento. Pero bueno, Ángel, tú ya tienes ya una dilatada experiencia como alpinista, ¿no? ¿Qué aventuras tú has emprendido en tu pasado?
Bueno, hemos hecho algunas cosas. O sea, tengo que reconocer que en esta tierra hay gente con más historial que yo. O sea, la diferencia más importante a lo mejor entre mi persona y otros compañeros que tienen, pues, como digo, más montañas, es que yo tengo el vicio, mala costumbre de que siempre me acompañe una cámara de fotos y otra de vídeo, ¿no? Pero vamos, dentro de que he hecho cosas, bueno, pues sí, algunas hemos hecho. Hemos estado en Alpes, hemos hecho algunos 4.000 en los Alpes. En la Patagonia estuvimos el año 2006 haciendo un trekking muy bonito. No tenía altura, pero bueno, era pues a través de la circular de las Torres del Paine, el Fitzroy, o sea, sitios muy, muy espectaculares. Después estuvimos en África en el 2007... Ahí hicimos tres montañas, el pequeño Meru, el Meru. Esta montaña es más bien que nada, o sea, sobre todo para aclimatar, para poder ascender a la cima del Kilimanjaro, que son casi 6.000 metros. Posteriormente ya hicimos algo más serio, ya pasamos a 6.150, que fue en el Himalaya, en la India, el Stock Kangri. Y bueno, fue una expedición aquí de Gran Canaria, organizada por el Grupo del Calvario, que fuimos 13 y los 13 hicimos cumbre, o sea, un éxito absoluto. Sí. Y posteriormente intentamos la Aconcagua. La Aconcagua es mi montaña fallida, ¿no? Es la única montaña que bueno, que he intentado y no lo he conseguido. Esto habría que explicar muchas razones. O sea, hubo un problema ahí de salud, el hierro muy bajo y tal. Y es algo que tengo que, bueno, lo tengo en la mente y tengo muchísimas ganas de volver y volveré tan pronto como pueda, que puede ser incluso el próximo año.
Uh-huh. O sea, que ya lo tienes, digamos, sentenciado, ¿no? La Aconcagua, puesto ahí en el punto de mira, ¿no?
Fue, diríamos, de mi grupo, pues hicieron cumbre, éramos, no sé si 14, hicieron cumbre creo que 10 o 11, ¿no? Uh-huh. O sea, que fue una el gran problema de la Aconcagua, solo sale el tiempo y una ventana, lo aprovecharon, y yo ya digo, me quedé por un bajón de hierro por ya previo a la expedición, que estaba uh-huh. en límites muy, 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 muy anormales, ¿no? Aún así todo conseguí a 6.000 metros, que bueno, nadie daba por mí uh-huh. ni duro, ¿no?, en esas condiciones. Bueno, pues fue una experiencia, fue luchar contra el imposible, ¿no? O sea, ya antes de salir de aquí de Gran Canaria, yo viajé por razones de que yo había organizado esa expedición y cuando me fui a borrar me dijeron, ¿qué vas a hacer tú? ¿Dónde vas? Si eres tú el que dijo de ir. Uh-huh. Y bueno, pues yo le digo, bueno, pues llegaré donde pueda. Y llegué a más de 6.000 metros, o sea que no fue poco, ¿no? Uh-huh. Y el hierro lo tenía, yo no entiendo mucho de medicina, pero bueno, los parámetros eran 20, cuando que el mínimo está en 64, me parece, que tiene que tener entre 64 y 150. Bueno, pues yo tenía 20. Uh-huh. Y claro, el hierro es el que te lleva el oxígeno. O sea, si tú tienes falta de hierro, la sangre está pobre y el oxígeno te lleva al cerebro. Y en montaña, el oxígeno es, vamos, es vital. Sin oxígeno no...
Bueno, Ángel, como el tiempo se nos está acabando, sabemos que estás preparando una nueva aventura, ¿no? ¿Hacia dónde?
Bueno, pues muy cerca, muy cerca. En la zona de carnavales, el 19, del 19 al 26, nos vamos aquí a Marruecos, al Duskal. Yo realmente no la preparo, o sea, Javi Cruz, nuestro gran montañero aquí de Gran Canaria, uh-huh. me invitó y yo, bueno, pues encantadísimo, le voy a acompañar, pero es que la acompaño yo, pero en total vamos 12, somos un grupito muy majo de aquí, vamos al Duskal, es una montaña de 4.167 metros, el Ras y el Teneguida, algo así, que son 3.000-4.000, uh-huh. lo vamos a combinar con unas cascadas que hay muy bonitas de 100 y pico metros y un pequeño trekking, o sea, va a ser una semana muy intensa,
muy
y
bien.
Esto es ya de inmediato.
Uh-huh. Eso ya para allá.
Ya en
¿no?
febrero, sí. Luego uh-huh. en mayo tengo tal vez uno de los retos más fuertes de mi vida, ¿no? Que es la 040. O sea, que esto es en Tenerife, que es empezar en el mar, llegar a la cima del Teide y bajar al mar, pero en una jornada, es decir, en unas 24, 25 horas se puede hacer esto.
Uh-huh. Pues Ángel, estaremos desde el programa del EF en contacto contigo para seguirte los pasos y que nos cuentes todas esas, bueno, mundo fascinante del mundo de la montaña.
Cuando ustedes quieran, aquí estaremos. Vale. Muchas gracias.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
16 de febrero, Polo Sur. Cinco ingleses por el desierto.
Pues de la aventura de Ángel Zurdo, el mundo de la montaña, vamos con Alberto a otra aventura. A esos 100 años que hace de la conquista del Polo Sur.
Sí, exactamente el 14 de diciembre de 1911, un grupo de exploradores capitaneado por el noruego Roald Amundsen consiguió alcanzar el punto más al sur de la Tierra. Uh-huh. 34 días después llegaría Scott.
La expedición inglesa.
Inglesa, y claro, el palo que se llevaron los pobres fue tremendo. Después del enorme esfuerzo habían llegado al Polo Sur sin ser los primeros, fueron los segundos, y esto, claro, ya con esa mala noticia tuvieron que emprender el viaje de regreso.
Un regreso que pues acabaría para ellos la expedición inglesa trágicamente, ¿no? Con la muerte de los expedicionarios.
Efectivamente, acabó con la muerte de los expedicionarios.
Y fue conmovedor esa carta que, bueno, Scott, ¿no?, envió, bueno, a su mujer, pues escribió a su mujer, mejor dicho, ¿no?, y que se conservó hasta nuestros días, y donde le decía que, bueno, que fuera feliz, que se encontraba un buen hombre, que se casase de nuevo, que cuidase de sus hijos, ¿no? Pero debió ser un momento muy duro, ¿no?, el tener conciencia de que allí acababa toda la aventura.
Efectivamente, y yo creo que mantuvieron ese carácter inglés, esa flema inglesa, hasta el último momento. Uh-huh. Porque incluso cuando ya las fuerzas estaban en punto mínimo, ya no tenían casi energía, uno de los expedicionarios que tenía un problema, se había congelado los pies, decidió no seguir entorpeciendo la marcha de sus compañeros y dijo algo así como: bueno, voy a salir un momento fuera y me voy a quedar por ahí. Bueno, ya había sentenciado había ya decidido que quería morir congelado, y dejó a sus compañeros que siguieran su camino, aunque bueno, esta decisión no permitió lamentablemente que Scott y sus hombres, los cuatro hombres que quedaban, pudieran sobrevivir.
Uh-huh. Recordemos que esos cuerpos fueron encontrados al año siguiente, al final del año, en 1912, ¿no? Bueno, que ellos llegaron al polo, digamos,
en 1911.
En 1911, al final, en diciembre,
exacto,
fue cuando llegó Amundsen.
En enero fue cuando llegó, 32 días después fue cuando llegó Scott.
Y en diciembre es cuando rescatan los cuerpos de Scott y su expedición, ¿no? O
sea, sí, los cuatro hombres que quedaban.
Había pasado prácticamente un año.
Unos pocos, creo, 18 kilómetros del campamento base. Se quedaron a las puertas, después de haber recorrido 1.500 kilómetros.
Pero vamos a centrarnos un poco acerca de la expedición, porque son dos expediciones totalmente distintas, ¿no? Con unas configuraciones diferentes, con medios distintos, con rutas distintas. El tiempo también jugó en contra un poco de Scott, el tiempo climatológico, y a favor de Amundsen, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar un poco acerca de esto, de la confección de estos dos grupos realmente espléndidos.
Yo creo que muy sencillamente, para mí, por lo que he leído, se puede resumir en que Amundsen representa la sencillez y el sentido práctico. Era, como yo lo defino, un currante de las exploraciones. Se pagó el mismo, la expedición tuvo que hipotecar su casa incluso para poder llegar al Polo Sur, mientras que Scott, como estábamos hablando antes de empezar el programa, tenía todas las de ganar. Hubiésemos apostado por Scott todos. Uh-huh. Tenía una buena un buen grupo de expedicionarios.
Recordemos que todos militares.
Todos militares, disciplinados. Con muchos medios.
Uh-huh. Especialistas en perros, en trineos.
Sí, 32 hombres. En cambio, era un puñado de hombres. 9 hombres era Amundsen.
Uh-huh. También ellos, los británicos, Scott, poseía esos trineos mecanizados, que es todo un lujo, ¿no?, para aquella época, supongo.
Sí, exacto.
Un gran poderío, ¿no? Tecnológico.
Pero en cambio, Amundsen decidió ir por lo tradicional, por lo que había aprendido, porque Amundsen ya tenía una larga experiencia, igual que Scott. Scott había intentado llegar al Polo Sur 2 veces, en 1901 y 1904. Shackleton, en el Shackleton, en 1907 y 1909, fue la última vez que lo intentó. Fue el que más cerca llegó al Polo Sur. Entonces Scott tenía experiencia y tenía medios, pero decidió tirar por la tecnología, mientras que Amundsen, que había permanecido en el Polo Norte a la búsqueda de un paso por desde el Atlántico hasta el Pacífico, que logró descubrir finalmente, aprendió de los esquimales métodos tradicionales de supervivencia y de desplazamiento por el hielo. Entonces, de ese conocimiento, eso le sería muy útil para después triunfar en su camino hacia el Polo Sur, que no fue fácil.
Recordemos, una de las habilidades que aprendió fue la confección de ropa
de foca, de piel de foca, sí,
para protegerse, aislarse, ¿no?
En cambio, Scott utilizó lana, que es peor aislante, peor impermeabiliza, peor que es más pesada, ¿no?, que la
ropa. Y una cosa curiosa, y es que Amundsen aprendió a hacer iglús.
Exacto, eso es un
buen detalle. Para refugiarse, ¿no?
Y otro dato importantísimo, Luis. Amundsen, aunque ahora nos pueda un poco chocar o sentir repelús por lo que voy a decir, utilizó los perros no solamente como medio de transporte, tirando los trinos, sino como también forma de alimentarse. De esa forma tenías carne y tenías un medio, transportabas a la vez, tenías a la vez transporte y comida, o avituallamiento, tanto para los perros como para los propios expedicionarios. Un equipo de pocos expedicionarios, con un equipaje mínimo, tenían lo básico para sobrevivir. La comida era concentrada, las calorías concentradas en poco espacio. No portaban más de lo necesario. Sin embargo, Scott, el gran también problema de Scott fue su planificación a la hora de decidirse a conquistar el Polo Sur. Una vez sabido que los noruegos le estaban pisando los talones, él decidió seguir con sus objetivos, con sus campañas de científicas, y esto fue lo que al final, una de las decisiones pésimas que llevaron a que los ingleses acabaran de la forma que acabaron.
Porque recordemos que Amundsen, toda su fijación durante toda su vida, siempre fue encontrar o llegar al Polo Norte.
Al Polo Norte, sí, pero que tuvo que cambiar de idea porque por esa época, por 1908, dos estadounidenses por separado habían declarado, habían comunicado que habían llegado al Polo Norte, cosa que no estaba muy claro y actualmente sabemos que no fue así. Así que Amundsen decidió cambiar su objetivo, partió con un barco que contrató, no le dijo nada a la tripulación, y llegó a Madeira, y ahí fue cuando les comunicó que se iban al Polo Sur. La sorpresa de la tripulación.
Y también una sorpresa probablemente para el propio Scott, ¿no?
Sí, Scott se enteró ya aquí, no tengo yo muy claro por lo que yo he entendido, si fue el propio Amundsen camino hacia la Antártida el que le comunicó mediante un telegrama que se dirigía hacia allá, o ya una vez allí, en la Antártida, los expedicionarios, una expedición mandada por Scott a lo largo de la costa, una de las partes de la costa de la Antártida, descubrió que a 500 kilómetros se encontraba el campamento base de los noruegos. Y esto, claro, sorprendió. Fue un jarro de agua fría para los ingleses, que creían que, bueno, tenían, eran los únicos que estaban allí y tenían espacio libre para poder, con tiempo y con planificación, llegar como ellos querían a la Antártida, al Polo Sur al Polo Sur Antártico, ¿no?
Una última anotación que me gustaría dejar antes de acabar con el programa y este tema es que ellos llegan el 14 de diciembre a Amundsen, ¿no?, de la expedición de Amundsen, 14 de diciembre de 1911, que era un viernes a las 3 de la tarde, concretamente, es cuando clavan ahí la bandera noruega en ese 90 grados latitud sur, ¿no?, que es el punto más austral, ¿no?, del planeta. Y es cuando él dice una cosa así, que llevo toda mi vida soñando con conquistar el Polo Norte y este aquí que estoy conquistando hoy el Polo Sur.
Sí, efectivamente, conquistó, en vez de conquistar el Polo Norte, conquistó el Polo Sur de una forma un poco también, yo creo que este tío era un tío bastante intrépido, aventurero, ¿no? Pero eso sí, tenía también las ideas muy claras y esto fue lo que hizo que triunfara. Y yo creo que también este es un ejemplo de, o una metáfora, si lo podemos decir así, de cómo las ideas terminan triunfando. ¿Por qué triunfan las ideas? ¿Por qué unas fracasan? Vemos que Scott tenía todas las de ganar, pero debido a sus objetivos mucho más ambiciosos, mucho menos claros, dividiendo esfuerzos, también a la hora de regresar, en vez de renunciar a sus objetivos científicos hasta el último momento, se deshizo de ese material que no le permitía avanzar más rápido. Junto a Scott encontraron 16 kilos de rocas y sedimentos. Uh-huh. Él estaba obsesionado por encontrar un fósil de una planta tropical que, por lo visto, probaría que entre los continentes, entre Australia, el África y Sudamérica, existía un puente. Darwin había dicho que posiblemente ese puente fuera un puente, bueno, que hubiese una conexión por tierra, y ese puente podría ser la Antártida. Y hasta allá fue, hasta la Antártida fue Scott con uno de esos objetivos, ¿no? Encontrar fósiles de esta planta tropical. Y al final, cuando tú, como tú dijiste, encontraron los expedicionarios en la primavera de 1912, encontraron los restos de Scott y los tres hombres que habían permanecido con él hasta el final, encontraron junto a estos cadáveres los fósiles de esta planta tropical que ellos habían podido encontrar.
Pues podríamos estar aquí hablando durante muchos más tiempos con Alberto acerca de esta gran aventura, una aventura donde al principio del siglo XX prácticamente los dos puntos del planeta que aún estaban por conquistar era el polo sur y el polo norte, porque casi todo, bueno, todos los continentes ya habían sido bastante explorados, ¿no? En América, en África, en Oceanía.
Efectivamente, fue este ya el último lugar o uno de los últimos lugares recónditos del planeta que quedaba por conquistar, y allí fue Amundsen, que siempre, por cierto, tuvo esa sombra de haber provocado de haberle culpado de la muerte de Scott.
Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos la atención prestada y le dejamos con el informativo nacional.